Cuarta parte, Memoria de lo que vendrá. Octubre del 2020. Es hace 35 octubres. El viejo Antonio mira la fogata resistiendo a la lluvia. Bajo el chorreante sombrero de paja, enciende, con un tizón, su cigarrillo forjado con doblador. El fuego se mantiene, escondiéndose a veces bajo los troncos. El viento le ayuda y con su aliento aviva las brasas que enrojecen de furia. El campamento es el nombrado Huatapil en la llamada Sierra Cruz de Plata, que se yergue entre los húmedos brazos de los ríos Jatate y Perlas. Corre el año de 1985 y octubre recibe al grupo con una tormenta, presagiando así sus mañanas. El Alto Almendro, que renombrará esa montaña en la lengua insurgente, compasivo mira a sus pies a ese puñado pequeño, pequeñísimo, insignificante, de mujeres y hombres. Rostros demacrados, pieles enjutas, brillante la mirada. Tal vez la fiebre, la porfía, el miedo, el delirio, el hambre, la falta de sueño. Las ropas marrón y negro desgarradas, las botas deformes por los bejucos que pretenden mantener las suelas en su sitio. Con palabra pausada, queda, apenas perceptible entre el ruido de la tormenta, el viejo Antonio les habla como si a sí mismo se llamara. Para el color de la tierra vendrá de nuevo el mandón a imponer su palabra dura, su yo asesino de la razón, su soborno disfrazado de limosna. Vendrá el día en que la muerte vista sus ropas más crueles, adornado sus pasos con engranes y chirridos, la máquina que enferma los caminos mentirá diciendo que trae bonanza mientras siembra destrucción. Quien se oponga a ese ruido que aterra plantas y animales será asesinado en su vida y su memoria. Con plomo la una, la otra con mentira. La noche será así más larga, más dilatado el dolor, más mortal la muerte. Los Aluxop alertarán entonces a la madre y así dirán, viene la muerte, madre, matando viene. La tierra madre, la más primera, se despertará entonces, sacudiéndose el sueño de loros, guacamayas y tucanes. Reclamará la sangre de sus guardianes y guardianas, y dirigiéndose a su prole, así dirá. Vayan los unos a burlar al invasor, vayan las otras a llamar a la sangre hermana. Que no les espanten las aguas, que no los desanimen fríos ni calores. Abran caminos donde no los hay, remonten ríos y mares, naveguen las montañas. Vuelen lluvias y nubes, sean noche, día sean, de madrugada vayan y alerten al todo. Que muchos son mis nombres y colores, pero uno es mi corazón, y mi muerte será también la del todo. Que no se avergüence entonces su piel del color que le he dado, ni de la palabra que en sus bocas he plantado, ni de su tamaño que cerca me tienen. Que yo les daré luz en la mirada, abrigo en sus oídos y fuerza en sus pies y brazos. No teman los colores y modos distintos, no los caminos diferentes, porque uno es el corazón que les he heredado. Uno el entendimiento y una la mirada. Entonces, bajo el asedio de los Aluxop, las máquinas del engaño mortal se descompondrán, rota su soberbia, su avaricia rota, y los poderosos traerán de otras naciones a los lacayos que componen la muerte descompuesta. Se revisarán las entrañas de las máquinas de muerte y encontrarán la razón de su desandar y así se dirán, están llenas de sangre. Tratando de explicar la razón de esa terrible maravilla, así anunciarán a sus patrones. No lo sabemos por qué, solo lo sabemos que es sangre que heredera, es de la sangre originaria. Y, entonces, lloverá la maldad sobre sí misma en las grandes casonas donde el poderoso se embriaga y abusa. Entrará la sinrazón en sus dominios y en lugar de agua manará sangre de los manantiales. Sus jardines se marchitarán y se marchitará el corazón de quienes le trabajan y sirven. El poderoso traerá entonces a otros vasallos para usarlos. De otras tierras vendrán. Y nacerá el odio entre iguales alentado por el dinero. Habrá peleas entre ellos y vendrán la muerte y la destrucción entre quienes comparten historia y dolor. Quienes antes trabajaban la tierra y en ella se vivían, convertidos ya en sirvientes y esclavas del poderoso en los suelos y cielos de sus antepasados, verán llegar las desgracias a sus casas. Se perderán sus hijas y sus hijos, ahogados en la podredumbre de la corrupción y el crimen. Volverá el derecho de pernada, con el que el dinero mata la inocencia y el amor. y las crías serán arrebatadas de los regazos de las madres, y su carne nueva será tomada por los grandes señores para saciar su vileza y ruindad. Por razón de los dineros, el hijo levantará la mano contra sus padres, y el luto vestirá sus casas. La hija se perderá en la oscuridad o en la muerte, matada su vida y su estar por los señores y su dinero. Enfermedades desconocidas atacarán a quienes vendieron su dignidad y la de los suyos por unas monedas, a quienes traicionaron a su raza, su sangre y su historia, y a quienes levantaron y propagaron la mentira. La ceiba madre, la sostenedora de mundos, gritará tan fuerte que hasta la sordera más alejada escuchará su clamor herido, y siete voces distantes se le acercarán, y le abrazarán siete brazos lejanos, y siete puños distintos se le unirán. La ceiba madre levantará entonces sus naguas y sus mil pies patearán y desacomodarán los caminos de hierro. Las máquinas de ruedas se saldrán de sus caminos de metal. Las aguas desbordarán de ríos y lagunas y el mismo mar bramará con furia. Se abrirán entonces las entrañas de suelos y cielos en todos los mundos. Entonces la más primera, la tierra madre, se elevará y reclamará con fuego su casa y su lugar. Y por sobre las soberbias edificaciones del poder avanzarán árboles, plantas y animales, y con sus corazones vivirá de nuevo el botán Zapata, guardián y corazón del pueblo, y el jaguar caminará de nuevo sus rutas ancestrales, reinando de nuevo donde quisieron reinar el dinero y sus lacayos. Y el poderoso no morirá sin antes ver cómo su ignorante soberbia se derrumba sin apenas hacer ruido. Y en su último aliento conocerá el mandón que ya no será más, si acaso un mal recuerdo en el mundo que se rebeló y resistió a la muerte que su mandar mandaba. Y esto dicen que dicen los muertos de siempre, los que morirán de nuevo, pero entonces para vivir. Y dicen que se conozca esta palabra en valles y montañas, que se sepa en cañadas y llanuras, que lo repita el pájaro tapa camino. Y así advierta los pasos del corazón que anda hermano, que la lluvia y el sol lo siembren en la mirada de quienes habitan estas tierras, y que el viento la lleve lejos y anida en el pensamiento compañero. Porque cosas terribles y maravillosas por venir verán estos cielos y suelos. Y el jaguar caminará de nuevo sus rutas ancestrales, reinando de nuevo donde quisieron reinar el dinero y sus lacayos. Se calla el viejo Antonio, y con él la lluvia. Nada duerme, todo sueña. Desde las montañas del sureste mexicano, Subgaleano, México, octubre del 2020. Del cuaderno de apuntes del gato perro, parte 2, Los Cayucos. Os recuerdo que las divisiones entre países solo sirven para tipificar el delito de contrabando y para darle sentido a las guerras. Es claro que existen, al menos, dos cosas que están por encima de las fronteras. La una es el crimen que, disfrazado de modernidad, distribuye la miseria a escala mundial. La otra es la esperanza de que la vergüenza solo exista cuando uno se equivoca de paso en el baile, y no cada vez que nos vemos en un espejo. Para acabar con el primero y para hacer florecer la segunda, solo hace falta luchar y ser mejores. Lo demás se sigue solo, y es lo que suele llenar bibliotecas y museos. No es necesario conquistar el mundo, basta con hacerlo de nuevo. Vale, salud, y sabed que, para el amor, una cama es solo un pretexto. Para el baile, una tonada es solo un adorno. Y para luchar, la nacionalidad es solo un accidente meramente circunstancial. Don Durito de la Lacandona, 1995. El Submoy estaba diciéndole a Maxo que tal vez habría que probar con madera balsa. Corcho, le dicen acá. Pero el ingeniero naval alegaba que, puesto que más ligera, peor la iba a arrastrar la corriente. Pero dijiste que no hay corriente en el mar. ¿Pero qué tal que hay? Se defendió Maxo. El Submoy les dijo a los otros comités que seguía la siguiente prueba. Cayucos. Se pusieron a labrar varios cayucos. Con hachas y machetes fueron dándole forma y vocación marina a troncos cuyo destino original era la leña para el fogón. Como el Submoy se ausentó unos momentos, fueron a preguntarle al Subgaleano si le ponían nombre a las embarcaciones. El Sub estaba mirando como el monarca revisaba un viejo motor de diésel, así que respondió distraído. Sí, claro. Se fueron y empezaron a calar y a pintar en los costados nombres racionales y mesurados. En uno se leía, el chompiras nadador y brinca charcos. Otro, el internacionalista. Una cosa es una cosa y otra cosa es don't fuck me, compadre. Uno más, ahorita vengo, no me tardo, mi amor. El de allá, pues va en su cuenta, ¿pa' qué me invitan? Los del Puy Jacinto Canek bautizaron el suyo como Jan Robert, que era así su modo de hacerlo acompañar el viaje. En uno más alejado se alcanzaba a leer, ya para qué llorar si lo que sobra es agua salada. Y a continuación se extendía, este barco fue hecho por la Comisión Marítima del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista. Nos critican que les ponemos un nombre muy largo a los mares y caracoles, pero nos vale. De la Junta de Buen Gobierno, también. Producto perecedero, fecha de caducidad, depende. Nuestras embarcaciones no se hunden, sino que caducan. No es lo mismo. Contrataciones de fabricantes de cayucos y musiqueros en el Crares. No incluye marimba ni equipo de sonido, porque qué tal que se hunden y luego no reponen. Pero sí le echamos muchas ganas a la cantada. Bueno, más o menos, depende pues. Este cayuco solo cotiza en las bolsas de resistencia. Continuará en el próximo cayuco. Claro, había que dar la vuelta alrededor del cayuco y en las paredes internas para leer completo el nombre. Sí, tiene usted razón, el submarino enemigo va a tardar tanto tiempo en transmitir el nombre completo de la nave a hundir que, cuando termine, la embarcación ya habrá atracado en las costas europeas. El asunto es que mientras labraban los troncos, se corrió el chisme. El amado amado le contó al Paulito, que le contó al Pedrito, que le informó a Defensa Zapatista, que lo consultó con la Esperanza, que le dijo a la Calamidad, no le digas a nadie, que lo contó a sus mamases, que lo dijo en el grupo de Como Mujeres Que Somos. Cuando le dijeron al subgaleano que venían las mujeres, el sub se encogió de hombros y le pasó al monarca la llave que llaman española, de media pulgada, mientras escupía pedazos de la boquilla de su pipa. Cuando le dijeron al subgaleano que venían las mujeres, el sub se encogió de hombros y le pasó al monarca la llave que llaman española, de media pulgada, mientras escupía pedazos de la boquilla de su pipa. Al rato llegó el Jacobo. Oí, sub, ¿va a dilatar el submoy? Ni idea, respondió el subgaleano mientras miraba desconsolado su pipa rota. Jacobo, ¿y tú lo sabes cuántos van a viajar? El sub, todavía. La Europa de abajo no ha respondido cuántos pueden recibir. ¿Por qué? Jacobo, pues es que mejor ven para que miras. El subgaleano rompió otra pipa mirando la flota zapatista. En la ribera del río, los 6 cayucos con nombres estrafalarios, alineados, estaban llenos de macetas y flores. ¿Y eso? Preguntó el sub solo por trámite. Es su carga de las compañeras, respondió Rubén resignado. El sub. ¿Su carga? Rubén. Sí, vinieron y nomás decían, esto se va a ocupar, y fueron dejando esas plantitas. Y luego vino una niña, que no sé cómo se llama, pero preguntó que si el viaje tarda en llegar. O sea, que si se dilata en que llegamos donde vamos. Le pregunté por qué, que si es que van sus mamases o qué. Me dijo que no, que era porque quería mandar un árbol. Así, chiquitillo. Que de repente, si dilatamos en el viaje, pues ya llega ya crecidito y podemos echar pozol a la sombra si se pone muy fiero el sol. Pero si todas son iguales, alegó el sub, refiriéndose a las plantas, claro. No, dijo la comité Alejandra, esta es estafiate para el dolor de panza. Esa es tomillo, aquella es hierbabuena. Allá manzanilla, orégano, perejil, cilantro, laurel, epazote, sábila. Esta es para si tienes diarrea. Esta para quemaduras, esa para mal de sueño, allá para si duele tu diente, acá la de cólicos, esta se llama sánalo todo, otra de allá para el gómito, también momo, hierba mora, cebollín, ruda, geranios, claveles, tulipanes, rosas, mañanitas y así. Jacobo se sintió obligado a aclarar, ya que terminábamos un cayuco, cuando volteamos a ver ya estaba lleno de monte, otro y otra vez lleno. Ya llevamos 6, por eso pregunto si seguimos haciendo más, porque igual los van a ir llenando. Pero si mandan todo eso, ¿dónde van a ir los compañeros? quiso razonar el sub con una compañera coordinadora de mujeres, que cargaba en los brazos dos macetas y un pichito en su rebozo terciado a la espalda.
Ah, ¿a poco van a ir hombres?, dijo ella.
Como sea, tampoco van a caber las mujeres, alegó el sub, al borde de un ataque de nervios.
Ella, es que nosotras no vamos a ir en barco, nosotras nos vamos a ir en avión, para que no nos gomitamos.
Bueno, siempre sí un poco, pero menos.
Sub, ¿y quién les dijo que ustedes en avión?
Ella, nosotras.
Sub, ¿pero dónde la sacaron toda esa palabra que me estás diciendo?
Ella, es que llegó la esperanza en la reunión de como mujeres que somos y nos informó que todas vamos a morir miserablemente si vamos con los malditos hombres. Entonces lo pensamos en asamblea y llegamos en el acuerdo de que no tenemos miedo y estamos muy dispuestas y decididas a que los hombres mueren miserablemente y nosotras no.
Ya hicimos la cuenta y vamos a rentar el avión que compró el Calderón para el Peña Nieto y que los malos gobiernos de ahora ya no saben cómo hacer. Dicen que 500 pesos el boleto por persona. Ahorita van apuntadas 111 compañeras, pero creo que faltan los equipos de fútbol de las milicianas. Así que si solo vamos 111 serían 55.500 pesos. Pero mujeres y pichitos solo pagan la mitad, entonces 27.750. Falta descontar el IVA y la bonificación por gastos de representación, así que digamos que unos 10.000 pesos por todas. Eso si el dólar no se devalúa, entonces pues menos.
Pero para no estar alegando por la paga, les vamos a dar al buey de mi compadre, que está igual que no digo quién, pero ¿qué le vamos a hacer? Así son todos los machitos.
El subgaleano quedó callado de una vez, tratando de acordarse dónde diablos dejó la pipa de emergencia. Pero cuando lo miró que las mujeres empezaron a cargar gallinas, gallos, pollitos, cuches, patos y guajolotes, le dijo al monarca,
rápido, llámale al submoy y dile que es muy urgente que venga.
La procesión de mujeres, plantas y animales se alargaba más allá del potrero. Le seguía la fila de la pandilla de defensa zapatista. La columna de la horda la abría el Pablito, que ya en modo, si no las vences, úneteles, llevaba aún su caballo. Seguido del amado con una subicicleta, con la llanta ponchada. Luego el gato perro arreando un hato de ganado. Defensa y esperanza medían los cayucos calculando si entraban las porterías. El caballo choco llevaba en el hocico una red con botellas de plástico. Calamidad pasó cargando un cuchito que chillaba aterrado, temiendo que lo arrojaran al río para rescatarlo luego. ¿Y no? Cerraba la columna a alguien que se parecía extraordinariamente a un escarabajo, con un parche pirata en el ojo diestro, un alambre retorcido en una de las patitas, a manera de garfio, y en otra una especie de pata de palo, aunque no fuera más que una astilla de alguno de los bejucos labrados. El extraño ser, blandiendo una laminita de cubrebocas, declamaba con elogiante entonación. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela. Un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. Cuando regresó el subcomandante insurgente Moisés, jefe de la expedición en ciernes, encontró al subgaleano sonriendo inexplicablemente. El sub había encontrado otra pipa, esta sin romper dentro del bolsillo de su pantalón. Doy fe. Guau, miau.